Buenas tardes, buenas tardes. 6:31. Raro el horario de hoy, pero como ayer les adelantábamos, excepcional, empezamos el programa a las 6:30 y acabaremos a las 8, coincidiendo con el inicio de la segunda parte del encuentro amistoso entre las selecciones de España y Uruguay, partido que se juega en Doha, en Qatar. A partir de ahora, los que quieran, por supuesto, pueden seguir el programa especial de Tiempo de Juego en nuestro 102 de la FM y también en el 89.8 de la FM. Por lo tanto, tienen esas dos opciones para poder seguir el partido entre España y Uruguay, partido amistoso, primer partido de la selección española en el año 2013, la campeona del mundo, campeona de Europa y también contra la campeona de Sudamérica, que es Uruguay. Por lo tanto, el España-Uruguay, ustedes lo pueden seguir, 102 de la FM y en el 89.8 también de la FM. Nosotros hasta las 8, repito, estaremos como siempre en Tiempo de Español. Hoy además, como les prometimos hace unos días, vamos a poder hablar tranquilamente con el máximo responsable del fútbol base del Real Club Deportivo Español, como es Jordi Lardín. Y también lo haremos al final del programa con Ricard Fernández de La Curva, porque queremos saber un poquito qué piensa La Curva de muchas cosas que se están comentando, que hay gente que se va de La Curva, y también de algo que sucedió el pasado sábado en el encuentro español-levante. Pero antes, por supuesto, en estos primeros minutos escucharemos al nuevo jugador del Real Club Deportivo Español, a Manu Lanzarote, que hoy ha ofrecido una rueda de prensa en Sabadell. Escucharemos también a Diego Coloto, que también ha hablado hoy, pero no en Sabadell, sino en la ciudad deportiva, Dani Jarque, ya un poquito valorando lo que puede ser el encuentro de este próximo domingo a partir de las 7 frente al Athletic Club de Bilbao. La verdad es que hay muchísimas esperanzas por parte de la afición del Español para intentar sacar algo positivo en Bilbao. Está complicado porque San Mamés es un campo difícil, es un campo donde poca gente ha puntuado esta temporada, pero sí que es cierto que al principio de la actual liga el Athletic Club de Bilbao no estuvo muy, muy bien, no solo fuera sino tampoco en casa, pero en los últimos partidos el Athletic Club de Bilbao parece ser el que ha mejorado, pero también nosotros estamos en una línea ascendente. De cara a ese partido ya saben que la única baja que tenemos de lo habitual es Raúl Baena, porque está sancionado, su puesto lo va a ocupar Víctor Sánchez, y que, o acaso, creo que aunque hoy lo eliminen de la Copa de África, que dentro de nada juega el partido de semifinales frente a Burkina Faso, no va a poder estar, creo yo, para el partido frente al Athletic Club de Bilbao. Ya hay un primer finalista, por cierto, de la Copa de África, que es la selección de Nigeria, que ha ganado 4-1 a Mali. Por lo tanto, Nigeria finalista de la Copa de África. El otro finalista saldrá del partido que a las 7:15 disputan el equipo de Guacaso, Ghana, contra Burkina Faso. Dejamos el tema de la Copa de África, porque es importante en el fondo también, porque nos afecta con la presencia de Guacaso. Y a mí me gustaría comentar sobre todo lo raro que llegamos a ser. Digo la afición del Real Club Deportivo Español en el tema Manu Lanzarote. A mí a veces se me hace extraño, ¿no? Porque resulta que fichamos, y lo digo que todo el mundo lo entienda, ¿eh?, con todo el cariño del mundo hacia el jugador, porque, por supuesto, como ayer comentamos en nuestra tertulia, es un jugador que lo hemos seguido, que nos gusta, que creo que le puede aportar mucho al Español, pero es muy curioso, porque a través de las redes sociales, sobre todo a través del Twitter, nadie pone en tela de juicio el fichaje de Manu Lanzarote. Nadie. Un jugador que tiene 29 años, que viene de la segunda división, que ha estado, bueno, pues deambulando en muchos equipos, porque no ha tenido la suerte en su momento de asentarse. Y lo lógico es que, tal y como somos, hubiéramos empezado a rajar de, fíjense ustedes, estamos fichando de cara al año que viene, ya empezamos con un jugador de segunda división, que estamos bajando el nivel. Y todo lo contrario. La gente está contentísima. Como si hubiéramos fichado una estrella. De lo cual me alegro, es decir, a mí me parece que Manu Lanzarote es muy buen jugador. Hay jugadores de segunda división que tienen un nivel muy superior a algunos que están en primera, pero que a lo mejor no han tenido esa suerte, bueno, pues de tener la oportunidad, de tener un representante que les lleve, o de estar en el momento adecuado y en el punto adecuado de poder dar el salto a primera división. Y Manu Lanzarote, que ha luchado mucho en segunda B, tercera división, lo ha conseguido. Y de lo cual, de verdad, me alegro mucho que estemos haciendo las cosas bien en el tema de fichajes. Otra cosa será cuando debamos reforzar otro tipo de puestos, buscar otro tipo de jugadores para sustituir a otros. Pero de momento, yo creo que nadie se puede quejar de lo que está haciendo la dirección deportiva. Trae a Aguirre. Aguirre de momento nos está sacando de una situación muy, muy complicada. Se ficha un jugador solo, Petrov. Entre otras cosas porque no hay dinero para gastarnos en otras estrellas, entre comillas. Y para traer al tercero, cuarto o quinto de la lista, el club decide que es mejor no traer a nadie. Pudimos traer a Diarra, pero no había dinero. Y para traer un jugador que luego puedes tener problemas para el pago de otras cosas, pues me pareció muy lógico no traer a Diarra. Y ya no por lo que se dice, es que por 110.000 euros no vino Diarra. Por 200.000 no vino Borriello. Bueno, pues esas cantidades, si el club no las puede pagar, pues ya está. No le demos más vueltas. A lo mejor sí. En estos últimos 4 o 5 partidos hubiéramos seguido en la posición que estábamos antes de que llegara Aguirre. Es posible que el club no hubiera tenido más remedio que gastarse el dinero. Pero creo, y ya sé que mucha gente me va a decir que no es verdad, que no es cierto, que se me va un poco la pinza, yo creo que esta plantilla tiene calidad. Hay jugadores con calidad. Los 11 del equipo titular posiblemente no tengan toda la calidad. Claro, si tienes 11 jugadores con mucha calidad, a lo mejor no estaríamos aquí, estaríamos en otro lado. Pero yo me conformo con que 4 o 5 jugadores tengan esa calidad. Que han estado algunos de ellos en baja forma y que ahora empiezan a estar bien. Creo que sí. O me van a decir ustedes que Verdú no tiene calidad, que Sergio García no tiene calidad, que Simao no tiene calidad. Hablo ya de 3 jugadores. Para mí, que no esté en un buen estado de forma y por lo que sea, Moreno me parece un jugador con calidad. Capdevila es un jugador que tiene calidad. Capdevila ha sido internacional, y campeón de Europa, pero un campeón del mundo. Por lo tanto, no creo que podamos poner en tela de juicio todo esto. Mationi tiene mucha calidad, pero desgraciadamente Mationi jugó su primer partido después de 2 años y pico. Yo no. Y luego podemos entrar en muchas discusiones de otros jugadores. Pero a mí me parece que tenemos un equipo, no sé si para estar del 10 para arriba, como dice nuestro compañero Román Martínez del NOU, pero sí para estar entre el décimo y el décimo tercero, décimo cuarto, sin pasar apuros. Ahora estamos en el puesto 14, que es la mejor posición en toda la liga. La mejor. Quedan aún 16 partidos para acabar la temporada. Hombre, no hace falta 20 o 25 puntos, como ha dicho Coloto, para salvarnos, porque claro, con 25, si conseguimos 25 más, no vamos a los 50. Con 50 puntos mejoramos la clasificación del año pasado y la puntuación del año pasado. Claro, a medida que avance la liga veremos cuántos puntos hacen falta para salvarnos. Está claro que si nos basáramos en lo que hay ahora, con 38 puntos, 39, máximo 40, te salvas. El año pasado, de manera excepcional, fueron 43. Pero yo creo que este año no. Este año, con menos puntos, el equipo se puede salvar. Estoy convencido. Pero no debemos pensar en eso. Pero en el fondo estamos en ello. Estamos en una posición cómoda, no es, porque estamos a 5 puntos del descenso. Y por lo tanto, viniendo de donde venimos, creo que es lógico ser muy realistas, pisar con los pies en el suelo y no empezar a lanzar culoms. Lo digo porque sería muy fácil, en otras circunstancias, y lo hemos hecho en este programa, a partir de ahora ya empezar a pensar en otros objetivos. Y no es verdad. Yo les dije que si después del partido contra el Athletic Club de Bilbao, Betis, Atlético de Madrid y Valladolid, de estos 4 partidos conseguimos 7 puntos, nos vamos a los 32 a falta de 12 jornadas. Creo que empezará a verse la cosa más tranquila. Y hablo de 7 sobre 12. Que serían 2 victorias, un empate y una derrota. No, por supuesto que con la dinámica que lleva este equipo podemos sacar más puntos. Pero la realidad es la que hay. Ir partido a partido, vamos primero a San Mamés. Veremos de qué manera afrontamos ese partido, porque es un partido muy complicado por el campo, porque además lluvia, el campo va a estar muy muy rápido, ellos van a jugar fútbol directo, como porque es la mejor manera que lo están haciendo ahora, con fútbol directo. Y nosotros vamos a ver cómo nos adaptamos a todo eso. Yo tengo confianza. Sé que es un campo complicado, igual que luego, dentro de 2 semanas, en campo del Atlético de Madrid. Además, el Atlético de Madrid no ha perdido ni un solo punto en toda la temporada en el Calderón. También es verdad que no le ha venido nadie. Lo más importante es, no le han venido aún. Pero ¿por qué nosotros no podemos ser los primeros en puntuar cuando ellos, además, en esa semana, como comentábamos, vienen de Moscú y tienen que ir a Sevilla y tienen que afrontar la vuelta de la Europa League y la vuelta de la Copa del Rey? No tienen tampoco tanto equipo. Pues sí que tienen más fondo de armario, pero no nos engañemos, hay jugadores muy imprescindibles en el Atlético de Madrid. No es lo mismo que juegue Godín o Miranda que juegue el Cata Díaz, o que no juegue Cisma que juegue Felipe Luis, por ejemplo. Hombre, arriba pues tienen, no nos engañemos, está hombres importantes como son Diego Costa, como es Falcao, está Adrián, está Arda, hay gente que tiene un gran equipo, por supuesto, eso no lo dudamos, pero de vez en cuando el cansancio también se nota. Por lo tanto, cuando llega el partido del Atlético de Madrid, también veremos cómo estamos nosotros, que habremos jugado ante el Atlético de Bilbao y en casa con el Betis. Pero no perdamos de vista que de momento el objetivo es la salvación. Aunque algunos puedan de reojo alguna cosa más. Vamos a ver lo que pasa este domingo, que es un partido que, sinceramente, vale la pena no solo verlo, oírlo, disfrutarlo, sino valorar también en qué posición estamos ahora. Lo digo porque en los partidos de fuera de casa ya saben que hemos empatado 4 y perdido 1. Aún no hemos ganado fuera de casa ningún encuentro con Aguirre. Hombre, el primero con el Granada se entiende, ese 0-0 fue un poco canalla. Campo del Barcelona ya saben que perdimos, con el Madrid empatamos a 2 en un buen partido y con el Zaragoza empatamos a 0, un partido bastante malo. Ahí en ese partido siempre valorábamos antes de empezarlo y decíamos, Zaragoza viene tocado porque viene a jugar también la Copa, que no sé qué, no sé cuánto, y al final tampoco nosotros hicimos un gran partido. Fue el partido del miedo. Pero con el Athletic Club de Bilbao no hay tan partido del miedo. Que de ellos tampoco están para tirar cohetes, porque los tenemos a un punto. Ellos tienen 26 y nosotros 25. Si les ganamos, los pasamos. Un empate tampoco nos va mal. Si luego ganamos al Betis y seguimos con esa buena racha. Porque no me digan ustedes que no es una buena racha de 9 partidos con Aguirre, una derrota, 4 victorias y luego 4 empates. No, perdón, de 10 partidos. Son 4 victorias en casa, más el empate del Sevilla, más los 4. Sí, son 4 victorias, 5 empates y una derrota. Es decir, de 30 puntos hemos sacado pues 12, 16. A lo mejor estoy haciendo yo malas cuentas ahora, porque a mí me salía el otro día otra cosa. En casa hemos ganado al Depor, al Celta, al Mallorca y al Levante. Y hemos empatado con el Sevilla. Total, 13 puntos. Y fuera, Granada, Madrid, Barcelona y Zaragoza. 1, 2, 3, 4, 5. Exacto, 9, perdón, 9. 9. Yo ya me pasó un partido ya. Son 13 puntos en casa, 4 fuera, de 27. Hemos hecho 16. Que no está nada mal. Que no está nada mal. Ya toca ganar el primer partido fuera de casa. A ver si es este domingo San Mamés. Es un buen sitio para ganar, para despedir San Mamés, aunque sigo diciendo que no veo claro que el año que viene el Athletic Club de Bilbao pueda jugar en su nuevo estadio, pero bueno, todo puede pasar de aquí al mes de agosto, aunque también es verdad que el Athletic Club de Bilbao puede decir, bueno, pido empezar la liga fuera de casa. Y de esta manera, a lo mejor, depende de cuando empiece la liga, hasta septiembre no puede jugar ahí. Pero habrá que pasar un proceso, como nos pasó a nosotros aquí en Cornellà Prat. Que de una temporada tuvimos que esperar a otra, hasta que estuviera todo bien organizado, todo bien montado, se diera el visto bueno por parte de la Federación Española, de la Liga, de la UEFA, etcétera, etcétera. Y de seguridad, por supuesto. 10 minutos para las 7 de la tarde. Recuerden que hoy hemos empezado un poquito antes, a las 6:30, acabaremos también un poquito antes, a las 8, y que desde las 6:30 los oyentes que quieran pueden, por supuesto, escuchar el especial Tiempo de Juego del partido amistoso de la selección española entre España y Uruguay a través del 102 de la FM y el 89.8 también de la FM. Nosotros a las 8 de la tarde, antes de que comience la segunda parte de este encuentro amistoso, conectaremos con el especial Tiempo de Juego de Cadena COPE. Vamos a hacer una pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos a Manu Lanzarote.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Eso está hecho, eso está hecho. Dani, 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 es tu berber hecho. Eso está hecho.
There are still some
9 minutos para las 7 de la tarde. Se me hace raro decir lo de 9 minutos para las 7 de la tarde, porque como siempre empezamos a las 7, hoy el cambio de horario nos trastoca a todos, hasta mentalmente. Estamos un poco aún, ¿estamos en el programa o no estamos en el programa? Pero nos ponemos rápido en tono. Como siempre, nos tomamos una estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y os hago esa buena recomendación, la de visitar la antigua fábrica de Estrella Damm cada miércoles entre las 5 y las 8 de la tarde. Es decir, que estás a tiempo aún, si quieres, de ir a la calle Rosellón 515 y visitar la antigua fábrica de Estrella Damm. Con Estrella Damm buscaremos el próximo domingo, como siempre, el jugador estrella y el momento estrella del partido Athletic Club de Bilbao, Real Club Deportivo Español. 7 de la tarde en San Mamés, desde las 6 en la sintonía de Tiempo de Juego Español. Y no te pierdas esa gran recomendación que siempre te hago. Visita la antigua fábrica de Estrella Damm cada miércoles de manera gratuita entre las 5 y las 8 de la tarde en la calle Rosellón 515. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. De la tarde, 52 minutos. Antes de escuchar a Manu Lanzarote, desde aquí enviar un mensaje de ánimo. Ya sé que no le va a llegar, pero no sé si algún oyente lo sabe o se ha enterado. Ruiz Fonte se ha roto los ligamentos. El exjugador del Español, que ayer estaba disputando un partido amistoso con el filial del Benfica, desgraciadamente se ha roto los ligamentos. No está teniendo mucha suerte Ruiz Fonte. Bueno, aunque no sea jugador del Español, yo creo que por el tiempo que ha estado aquí, o por a cualquier otro jugador también, creo que es muy duro que uno se rompa los ligamentos, por supuesto. Pero más cuando ha sido un jugador que hasta hace nada pertenecía al Español, que por muy mal que habláramos de él, que no era un jugador que tenía que estar en este equipo, que era mejor cederlo o dar la carta a libertad, pero tan mala suerte tampoco puede tener un chaval. Así que desde aquí, muchos ánimos al portugués Ruiz Fonte, que repito, aunque ya no pertenezca al Real Club Deportivo Español, ha estado muchos años aquí, y ningún deportista se merece tener también tan mala suerte como ha tenido Ruiz Fonte, que en el primer partido que juega con el Benfica B se rompen los ligamentos. Espero que la recuperación sea lo más rápida posible para Ruiz Fonte, y de verdad muchísimo ánimo para este jugador, que es una gran persona de verdad, pero que por los motivos que sea no ha triunfado en el Real Club Deportivo Español. Ahora sí, escuchamos lo que ha comentado este mediodía en rueda de prensa el ya jugador del Real Club Deportivo Español, aunque hasta final de temporada, por supuesto, va a seguir jugando en el centro de Sport Sabadell, como es el barcelonés Manu Lanzarote. Recuerden ustedes cómo fue la historia ayer. Alguien a las 4:00 de la tarde dice en el Twitter, hace un tuit que dice: bomba, Lanzarote, nuevo jugador del Español. Ahí todos, ahora yo me quedé alucinado pensando, ¿y esto? Ya se había hablado en este programa de la posibilidad de que Lanzarote pudiera venir, pero ayer estábamos a 5 de febrero, por lo tanto, era extraño. Se habló también de que a lo mejor en el mercado de invierno Lanzarote tuvo las oportunidades o tuvo alguna oportunidad de venir. Yo creo que para lo que queríamos en el mercado de invierno, Lanzarote no era el jugador que tenía que venir. Pero repito, ayer se produce esa noticia, como decía el Twitter, bomba. Y a medida que iba pasando la tarde, claro, se fue haciendo más grande la realidad, y el Español tuvo que a través de su web anunciar el acuerdo con Lanzarote de cara a la próxima temporada. Son 3 años de este chaval de 29, que por cierto, alguien ayer colgó también una fotografía de Lanzarote cuando era jugador del juvenil del Barcelona, junto a Sergio García y a Joan Verdú. En esa foto, quien llevaba la copa de campeón de España de juveniles era Joan Verdú. La final fue con el Mallorca. Fíjense ustedes las casualidades, las coincidencias de la vida que ocurren estas veces, o que ocurren muchas veces, van a coincidir en el mismo equipo. Espero que coincidan Lanzarote, Verdú y Sergio García. 11 años más tarde. De verdad que la vida te da muchas sorpresas. Palabras del que ya es jugador del Real Club Deportivo Español, lo será de manera ya efectiva a partir del 1 de julio. Manu Lanzarote.
Es lo que soñaba siempre desde pequeño y bueno, pues intentar ahora dar lo máximo por el Sabadell y ojalá podamos conseguir grandes cosas, mínimo llegar a jugar el playoff. Para mí es un reto personal que tengo ahora, intentar estar más concentrado aún. He llegado a un acuerdo con el Español, sea en primera, que se va a mantener seguro, pero que si baja, por desgracia, pues seguirá igual, no cambia nada. Bueno, al final, si no estás en primera es porque no lo merecías, ¿no? He llegado con 29 años, estoy perfectamente capacitado para asumir el reto. Yo creo que la edad es lo de menos, sobre todo porque voy con la máxima ilusión, bueno, iré con la máxima ilusión en julio de dar lo máximo por el Español y, bueno, pues intentar, la gente que me conoce aquí sabe mi compromiso y esperar dar el mismo que el Sabadell.
Dos minutos y medio para las 7 de la tarde, es decir, en dos minutos y medio tendríamos que haber empezado ya el programa, empezaríamos el programa de Tiempo de Español. Hoy recuerden que hemos empezado a las 6:30, acabaremos a las 8, y que todos los oyentes que quieran seguir la primera parte del partido entre España y Uruguay, partido amistoso de la selección española, lo pueden hacer a través del 102 de la FM y el 89.8 también de la FM. Nosotros les hablamos, como siempre, de carretillas TR, las mejores carretillas elevadoras desde 1867, empresa especializada, carretillas TR, en todo tipo de soluciones alrededor de transporte y movimiento en almacenes e industrias. Con carretillas TR siempre les contamos la última hora del primer equipo y también, por supuesto, cualquier información, cualquier rueda de prensa que haga un jugador del Real Club Deportivo Español o el propio entrenador Javier Aguirre. Hoy escucharemos las declaraciones de uno de los dos centrales, Diego Coloto, gentileza de Carretillas TR. Antes de escuchar a Coloto, les recuerdo que en la sesión preparatoria de hoy del Real Club Deportivo Español han faltado los internacionales que están con su selección: Héctor Moreno con México, Longo con la Sub-21 de Italia, Cristian Álvarez con la Argentina y Guacaso, por supuesto, que sigue con la selección de Ghana, que dentro de 15 minutos juega el partido de semifinales frente a Burkina Faso. Los internacionales del Español, que no han estado hoy, Cristian Gómez y Baena se han entrenado al margen. Ya saben que Baena no va a ser titular porque, entre otras cosas, está sancionado y por lo tanto se va a curar un poquito mejor de esa lumbalgia que arrastra desde hace ya un par de semanas, y que el sustituto de Baena en ese punto del centro del campo va a ser Víctor Sánchez. El equipo, si no pasa nada, va a ser Keiko Casilla en la portería. Otra vez tenemos la duda de Matión y Javi López. Miren, yo creo que va a jugar Javi López, no sé por qué, pero va a jugar Javi López. Javi López a la derecha, Capdevila a la izquierda, Moreno y Coloto, Forlín por delante, la línea de cuatro, Estuani, Simao, Víctor Sánchez, Verdú, y arriba Sergio García. Como siempre, la alineación del Español, la última hora, gentileza de Carretillas TR, las mejores carretillas elevadoras. 902-509-777, 902-509-777, Carretillas TR, empresa de servicios ágil, rápida y eficaz. Con Carretillas TR escuchamos al argentino Diego Coloto hablando, entre otras cosas, del partido del domingo frente al Athletic Club de Bilbao.
Es uno de los campos más bonitos para jugar, por todo lo que representa, ¿no? La gente y el ambiente, y es una buena oportunidad para que volvamos a sumar.
Y la segunda pregunta, Aguirre cogió al equipo colista y 9 jornadas después lo deja o deja el equipo con 5 puntos de ventaja, de margen sobre el descenso. ¿A qué se debe ese cambio tan radical?
No, creo que con la llegada de él trató de sentar algunas bases, ir desde el partido de Granada hasta este último de Levante, manteniendo, consiguiendo ciertos parámetros, cierto orden con su sistema y con su juego, y tratar de ir creciendo, obviamente, desde Granada hasta el partido con Levante. El equipo ha adaptado cada situación o cada cosa que en la semana se trabajaba para ir mejorando, y obviamente que los resultados han acompañado a esa progresión.
En esa mejoría está sobre todo el asunto del balón parado. Poniendo como referencia el partido de la primera vuelta en Cornellá con el Athletic, ¿es un asunto que os preocupa especialmente? ¿Es una prueba de fuego para esa mejoría en la defensa, en las situaciones de estrategia con jugadores como Aduriz, por ejemplo, que en el partido de ida os complicó bastante la vida?
Sí, Bilbao tiene en su balón parado mucho peligro, como también lo tenía Levante en el partido pasado. Que hay equipos que tienen esa virtud. Nosotros es una realidad que hemos mejorado en ese trabajo también. El equipo ha mejorado esa faceta y bueno, esperemos seguir manteniéndola, porque depende mucho de la concentración y la dedicación que se ponga. Es un arma hoy en día que tiene mucho valor en los partidos.
Sí, hola Diego. Quería saber en qué momento crees que está el equipo a nivel ofensivo, porque habíamos dicho siempre que el déficit quizá era saber dominar los partidos. El otro día vimos ratos muy buenos. ¿Estás viendo una evolución muy rápida y positiva en este sentido?
Yo creo que en cada partido vamos sumándole cosas, ¿no? El equipo va avanzando y va adaptándose a lo que requiere cada partido. No es fácil hoy en día meter tres goles, y en el partido anterior en casa también. Es verdad que en esos partidos se ha vuelto un poco de vuelta y hemos recibido dos, entonces siempre hay cosas por mejorar. Para nosotros lo más importante es que el equipo pueda mantener esa solidez, para que los jugadores que tenemos adelante, sin ninguna duda, ellos tienen mucha calidad y en algún momento pueden marcar. Entonces, dándole esa tranquilidad del orden y de mantener el cero, ya seguramente tenemos mucho ganado por la calidad de futbolista que tenemos adelante.
Hay un club hace oficial el fichaje de Manolo Lanzarote, del Sabadell. No sé si lo has visto jugar, qué te parece, si se ha comentado en el vestuario.
En realidad ahora no lo tengo presente, pero si el club se ha fijado en él es por sus propias condiciones, y obviamente que toda la gente que pueda venir al equipo será bienvenida y le abriremos las puertas, como el grupo lo hizo conmigo hace poco tiempo. Es un grupo humano muy bueno, y en ese sentido no hay ningún problema. Cada uno que quiera venir y que el club así lo requiera será bienvenido.
Ahora hablábamos de Manuel Lanzarote, un jugador para el año que viene. El Granada, sin ir más lejos, en este mercado de invierno se ha reforzado muy bien con jugadores como Aranda, Buonanotte o Nolito. ¿Le da envidia al Español, a los jugadores del Español, el hecho de poder reforzarse también en el mercado de invierno, y más tratándose de un rival directo como el Granada?
No, envidia no. Yo comparto por ahí la opinión de que si alguien viene al equipo tiene que ser mejor de lo que está en actualmente en el plantel, ¿no? Y nosotros hoy en día tenemos un plantel muy competitivo y si alguien llegara tendría que ser de mejor nivel para aportar cosas. En este mercado no se ha dado más que Martín, que ha llegado y ha venido a aportar sus cosas, y ahí se ha cerrado el grupo hasta por lo menos que llegue junio, y con eso vamos a luchar y vamos a pelear por el objetivo.
¿Os preocupa que se instale una euforia excesiva en el entorno por la dinámica ascendente del equipo?
No, nosotros estamos tranquilos. Sabemos que todavía nos falta mucho, por lo menos 20 y tantos puntos más. Entonces, en esa línea vamos a seguir trabajando y pensando en que lo único que conseguimos fue tener un margen de error pequeño, y tener que seguir en esa línea ascendente.
Sí, al hilo de lo que comentabas, de los puntos que faltan, si no me equivoco, a ti te tocó la desgracia de ser formar parte de un equipo que bajó con 43 puntos, que es una cosa que solo ha sucedido una vez en la historia. ¿Has hecho cálculos personales o cuando el resto del vestuario hacen sus cálculos dicen cuidado que aquí pasó lo que pasó, que no se vuelva a repetir?
Sí, los números no hay que hacerlos. Uno obviamente, o la gente en general habla de 42 puntos, pero hasta que no se llegue a las fechas finales y ya esté demarcado quiénes puedan ser los tres equipos que bajen, hay que seguir sumando, ¿no? Hay que tirar para adelante y hay que seguir sumando, sean 42, 45 o 50. Uno nunca sabe los puntos que pueden sacar los equipos de abajo, o los 6, 7, 8 que están involucrados.
Yo te quería preguntar por el Kiko Casilla, es un tipo que tiene muy buena salida, corta muy bien los centros, que habla con ustedes y cómo se entiende entre Héctor, vos y él, y un poco la valoración de los últimos partidos de Kiko Casilla.
Bueno, en principio hay dos porteros que de un gran nivel y bueno, después el míster decide quién es el que tiene la posibilidad de jugar el fin de semana. Y con respecto a lo de Kiko, es muy bueno en esa faceta, ¿no? de balón aéreo y nos da mucha tranquilidad en ese tipo de jugadas porque va en su personalidad, ¿no? de salir en esos momentos clave.
7:08, las palabras en rueda de prensa de Diego Coloto. Hombre, preguntarle con todo el cariño del mundo, a Coloto, que si tiene envidia porque Granada ha fichado a Aranda, dice gran jugador Aranda, o Bonanote, o Norito, como si tuviéramos envidia, pues la verdad es que no viene a cuento todo eso. Creo que el equipo se ha reforzado como se ha tenido que reforzar, y ojalá a lo mejor hubiera podido venir Diarra, pero bueno, es lo que hay y tenemos que tirar con lo que tenemos. Esta es la realidad, y ahora pues las cosas van bien, a 5 puntos del descenso, y vamos a ver qué ocurre el domingo frente al Atlético de Bilbao. Las 7:08, hace días que veníamos comentándoles y veníamos anunciándoles que teníamos ganas de poder hablar con el máximo responsable en el área deportiva del fútbol base del Real Club Deportivo Español, como es Jordi Lardín, y hoy vamos a tener esta oportunidad y además ampliamente para que Jordi nos cuente un poco la filosofía de lo que quiere en estos momentos el área del fútbol base, sobre todo teniendo en cuenta el cambio de entrenador que hace una semana se produjo después de la destitución de Longhi, la llegada de Manolo Márquez, que creo que hoy debuta en un partido amistoso con el Mollet, pero que el debut oficial será el domingo a las 12:30 frente al Hospitalet. Jordi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es así, ¿no?, que debuta hoy Manolo como entrenador, aunque sea en partido amistoso.
Bueno, la semana pasada ya hubo, sí, un entrenador.
Sí, el día de la montañesa tampoco
sí,
se...
No, estuvo en la grada viendo partido conmigo, no pudo estar en el banquillo. Sí, la verdad es que hoy es cuando me gusta.
Bueno, antes de hablar un poquito de la filosofía de todo lo que está pasando en el entorno del fútbol base con estos cambios, la marcha de los jugadores también, ¿nos puedes hablar un poquito, Jordi, de Lanzarote? Para la gente que no lo conozca, aunque sea para el primer equipo, pero es un jugador que tú conoces también.
Sí. Manu Lanzarote es un jugador técnicamente muy dotado, un jugador que quizá no tenga mucho trabajo, pero sí es de los jugadores que puede cambiar del partido con dos destinos, ¿no? Es un jugador que, bueno, después de salir del Barça ha estado dando vueltas por el fútbol catalán, por segunda B, y creo que se ha ganado la oportunidad de jugar en primera división a base de creer en patadas.
Fíjate la coincidencia, lo decíamos hace unos minutos, que coincidió en el Barcelona, en una copa de, no sé, creo que cuando quedaron campeones de la Copa del Rey contra el Mallorca en el año 2002, con Verdú y Sergio García. Pueden coincidir, espero que coincidan los tres. Sergio seguro, Lanzarote también, y solo falta lo de Verdú.
Bueno, pues esperemos que sean los tres, por bien del Español.
Pero tú fíjate que es coincidencia, que al cabo de 11 años se puedan volver a encontrar.
Sí, ese es el fútbol. El fútbol tiene todas estas casualidades, pero lo más importante será que se puedan encontrar. Eso será importantísimo.
Por eso, ojalá. No, pero es, sí que es cierto, Jordi, que a veces, bueno, a ver, no sé si tú has tenido más suerte o no has tenido más suerte en el mundo del fútbol, porque a ti te hacen debutar muy joven en primera división, pero hay jugadores que están en segunda división que posiblemente tengan más calidad que otros que están en primera, pero que a lo mejor no están en el momento oportuno por lo que sea, por el representante o por el entrenador o por las circunstancias. Y el caso de Lanzarote puede ser uno de ellos.
Mira, porque yo creo que tenemos una idea muy equivocada de lo que es un jugador de fútbol, ¿vale? Jugador de fútbol no es solo calidad. Lo más importante en un jugador de fútbol es saber competir. Hay jugadores menos dotados técnicamente, pero que son muy competitivos, que llegan mucho antes. Dentro de la formación de un jugador está el enseñarle a competir, ¿vale? Y eso es lo que creo que a Manu Lanzarote no le llegó a tiempo, y ahora, a base de patadas y curtirse en segunda B, tercera, y este último año, estos últimos años en segunda A, pues le ha llegado. Manu Lanzarote está compitiendo ahora mucho mejor y va a tener la oportunidad de llegar a primera. Te aseguro que los jugadores técnicamente que vemos por los campos de tercera, que todos decimos, ¿cómo es posible que este jugador esté en tercera división? No es por casualidad.
Y también decimos, ¿cómo es posible que este jugador esté en primera?
Vale, pues porque compite muy bien.
No, pero a lo mejor no compite tan bien, pero mira, la circunstancia le han dado de la oportunidad de estar en primera, ¿no?
Javier, hay una frase dentro del mundo del fútbol, que es que en primera división hay jugadores, en primera y segunda división hay jugadores buenos y malos, pero lo que no hay son jugadores tontos. Cada jugador sabe lo que tiene y lo utiliza pues lo más eficientemente posible. Tú sabes que técnicamente no eres bueno, pero que cortas bien el balón, ocupas mucho espacio, pues es lo que tienes que hacer y es lo que hace.
Mira, por ejemplo, a ver, es un día que no es el ejemplo que tendría que poner, porque desgraciadamente sabe lo de Ruiz Fonte, que está roto los ligamentos.
Pues lo siento mucho, no lo sabía.
Bueno, pues en un partido que estaba jugando con el filial del Benfica. A ver, para mí Ruiz Fonte posiblemente sea un jugador que técnicamente es bueno, pero que no ha sabido competir en el español. Y hay jugadores que técnicamente a lo mejor no son tan buenos, pero saben competir. Ahí está la diferencia.
Claro, es que competir también se enseña, ¿eh? Es algo que se enseña, y el que no lo aprende, pues no puede ser futbolista profesional. Se queda en, jolín, este jugador, ¿cómo que no ha llegado? Pues la calidad que tenía, fíjate, el fútbol es suerte. No, no es suerte. A veces es suerte, porque estás en el momento justo, en el sitio adecuado, pero normalmente siempre es trabajo.
Bueno, yo en ese sentido, pues cada uno por supuesto tiene su opinión, pero claro, tú has sido jugador, sabes un poquito cómo funciona todo esto, pero de verdad que a veces me sorprenden estas cosas, ¿no? Que haya jugadores. Hay otro jugador que a mí me parece que sabe competir ahora muy bien, y también es un jugador con una cierta edad, como es Javi Fuego.
Sí.
Que está en el Rayo, que también lo ha pasado fatal.
Sí. Pero bueno, pues eso, porque lo ha pasado fatal, aprendió a competir y ahora está compitiendo a un nivel muy alto.
Sí, sí. ¿No te sorprende, ya con esto acabo con el tema Lanzarote, Jordi, que el entorno del español, que siempre éramos, y me pongo yo también, reacios a decir, ostras, que un jugador viene en segunda, tal, con la edad, la gente está como encantadísima del primer fichaje del año que viene?
Mira, creo que lo más importante en el mundo del fútbol, tanto para jugadores, técnicos y aficionados, es el acomodarse a las situaciones, ¿vale? Nosotros estamos viviendo una situación complicada, en la cual tenemos algo que todos pedíamos, que era un estadio 5 estrellas, pero nos vemos en la situación en que tenemos precariedad económica para hacer fichajes. Pues tenemos que imaginarnos, hacernos hacer magia para poder tener equipos competitivos. Te aseguro que en segunda división hay jugadores muy, muy, muy competitivos que dan perfil de primera división, y que seguro que en primera división pueden ser muy importantes.
No, sí, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Lo que pasa es que siempre tienes esa leyenda, famosa leyenda de decir, no, que están en segunda división, y es verdad que en la actual situación económica que vive muchos equipos y que vivimos nosotros, si puedes encontrar jugadores de calidad en segunda división a coste cero, siempre mucho mejor. Luego ya te llegará los momentos de renovar a los que tienes en el primer equipo y de traer a alguien con una, digamos, mayor calidad y un mayor nombre.
Bueno, pues es como siempre, si los jugadores que tienen que renovar no renuevan, pues habrá que echarle imaginación, y buscar un sustituto de la mejor forma posible. Lamentarse no sirve de nada, quejarnos no sirve de nada, porque al final la competición empieza y si no tienes un sustituto ideal pasas problemas, y es así está el fútbol. Es como cuando te toca, estás acostumbrado a jugar en un campo que está perfecto, te lo quieres jugar a un barrizal, pues tienes que acostumbrar, no quedas otra opción. Pues en eso es lo mismo, hay que echar la imaginación, hay que buscar fórmulas alternativas para que lleguen jugadores, y cuando llegue la bonanza, pues de este aprendizaje que hemos tenido estos años, sacaremos mucho más beneficios.
Bueno, por cierto, gana España 1-0, gol de Fábregas, lo digo para todos los oyentes que están escuchando Tiempo de Español, que a partir de las 8 podrán escuchar la segunda parte del partido España-Uruguay a través del 102 de la FM, el 89.8 de la FM, o quedarse aquí en el 783 de la onda media. Jordi, dejamos el tema Lanzarote ya, un poquito la filosofía de jugadores de primera y segunda, pero ya que estamos en eso, antes de hablar de todo lo demás, un jugador que es del Español, que está en segunda, Tiebi, ¿cómo está su situación contractual? ¿Cuál es la idea del club?
Ah, bueno, pues yo no te puedo hablar de temas del primer equipo.
No, pero bueno.
Si habéis un jugador del primer equipo y que ya ha jugado en el primer equipo y que está compitiendo en el primer equipo, y yo creo que.
Entonces,
eso yo creo que al que le corresponde es a Oscar Perarnau.
Bueno, ya que estábamos hablando de jugadores que están en segunda, pues te
queda pregunta por ti. Yo no te puedo. Si me dijeras que es un jugador cedido en segunda B, como Albert Canal, pues yo te podría decir la idea que puede tener el Español. Pero es Tiebi a todas, yo creo que a todas luces es un jugador del primer equipo y eso es una.
Bueno, pues nada, lo dejamos ahí en el tema. Luego ya hablaremos de jugadores que tenemos cedidos.
Vale.
Bueno, empezamos un poquito del inicio. Cuando llegas, Jordi, ¿te encuentras lo que esperabas o estaba peor de lo que tú creías?
No, me encuentro lo que esperaba, porque me habían dicho tantísimas cosas y había tanta información que me encuentro lo que esperaba. Me encuentro, sobre todo hablando del filial, con un filial con 16 fichajes nuevos, un filial con jugadores ya con una edad, que para mí no es que sea lo ideal, pero tampoco es importante porque si, bueno, mira, Manolo Lanzarote ha llegado al equipo con 29 años. O sea, tampoco es cuestión de buscar eso. Pero sí que llego con un vestuario pensando que los que entramos los vamos a echar a todos, o pensamos en echarlo a todos y que no vale ninguno. Un vestuario totalmente roto y bastante desestabilizado, ¿no? Esa es la única realidad.
No, a ver, yo tengo una teoría sobre el tema del B, independientemente de que estemos o no de acuerdo, no contigo, sino con en general, de lo que se hizo en verano con desmantelar lo que había, porque el equipo no sube a segunda B, se compra la plaza, se traen 16 jugadores nuevos, y a partir de ahí, bueno, pues hay un entorno que ya lo hace todo mal, que esto no puede seguir, que el equipo este no vale nada. Y el equipo empieza muy bien. Hay que reconocer que el equipo empieza muy bien.
Sí.
Las primeras 5 o 6 jornadas está en primero, segundo. Empieza un poco ya todo el follón, que si Casado fuera, De la Cruz fuera, el otro fuera, elecciones, estos jugadores no van a seguir ninguno. Hay el cambio de, digamos, de planteamiento de lo que es el fútbol base con la entrada vuestra. Y si ya iban un poco mal, van cada vez peor. Longhi a todo esto está en medio, no sabe si ir a un lado o ir a otro lado, y al final el equipo 13 jornadas sin ganar. Repito que no sé si a lo mejor estando tú se hubiera hecho lo que se ha hecho, pero ya estaba hecho, y por lo tanto lo que a mí me ha molestado, o me molestó en un principio, fue el hablar mal de estos jugadores, porque estos jugadores no tienen ninguna culpa en su momento. Por supuesto que ahora sí, ellos son responsables de lo que está pasando porque están en el campo. Hablas tú de esa fractura que había, también tiene parte de culpa el entrenador, y había que buscar una solución.
Aquí todos tenemos culpa, desde jugadores a por supuesto a la coordinación que hay ahora y entrenador, todos tenemos nuestra parte de culpa, pero la única realidad es que cuando la nueva coordinación entramos en el puesto, lo que dijimos es que nosotros creíamos en esos jugadores, que aquí no veníamos a tocar a nadie, ni veníamos a matar a nadie, ni a enterrar a nadie.
Porque claro, se rumoreaba de que, bueno, había la voz populi de que se les dijo a todos que ninguno iba a seguir.
No, eso ya te puedo decir yo, que desde nuestra coordinación eso es mentira. Que nos reunimos con agente de algún jugador y con algún jugador directamente que tienen contratos que se pueden romper en junio.
Johnny, perdona, ¿hay el máximo que tienen estos jugadores que han venido es de 2 años?
Hay alguno que tiene 2+1.
Es
un año opcional.
Pero que no hay ninguno que tenga 4, como se llegó a decir.
No.
Hay algunos de 1 año, otros de 2.
Sí.
Y otros 2+1, sí. Opcional.
Sí. Eso es. Entonces, nosotros a los jugadores de 1+1 que llegaron al club, que creíamos que no tenían proyección primera división, les aconsejamos que en el mercado de Navidad, si querían encontrar un equipo que les podía dar 1.5 años más 1 más seguro, pues nosotros le pondríamos facilidades para que lo hicieran. Pero en ningún momento y no íbamos a contar con ellos, ni íbamos a dar la baja. De hecho, ahí está, no hay ninguno que hayamos dado la baja.
Hay dos que se han ido.
Hay dos que se han ido. Jorge, porque terminaba contrato y le han ofrecido algo mucho mejor fuera. Y Mario es una cesión que, si Albacete asciende a segunda A, pues el Español recibirá a cambio una cantidad.
¿Había más jugadores en esa situación?
Bueno, había 3-4 jugadores más que estaba en situación así. No han encontrado salida, pues están compitiendo con el filial. Y si son necesarios, si el entrenador cree que tiene que ser titular cada semana, pues serán.
¿Pero tú crees que estos jugadores, Jordi, están como desmotivados? Porque saben que no van a seguir.
Bueno, pero...
Pregunto, ¿no? A ver, yo hago la... yo entiendo la filosofía vuestra. Habéis venido con una idea. Repito que yo no quiero valorar si la anterior era la mejor o la peor. Vosotros tenéis una idea y a partir de ahí un poco habéis plasmado a la gente que está para no engañarles.
Sobre todo para no engañarles. Y a mí, yo lo único que le pido a un jugador es que sea profesional. Además, hay una cosa que está clarísima, Javier. A los futbolistas, yo cuando era futbolista, ya te lo digo, a un futbolista no le pagan por jugar, le pagan por entrenar. El que decide quién juega es el entrenador. ¿Vale? Entonces, lo único que se le tiene que pedir a un jugador es que sea profesional. Si yo, como coordinador, me reúno con un jugador y le pongo las cartas encima de la mesa, le hablo cara a cara, le digo, mira, esto es lo que hay. Si encuentras una salida, te dejamos salir porque no hay ningún tipo de problema. Porque sabemos o creemos que... Porque, claro, esto no sale de mí, sale de una conversación.
No, por supuesto, por supuesto.
Y con el entrenador del primer equipo, porque aquí hay una línea de trabajo. O sea, si te dejamos salir... Si no encuentras una salida, aquí no te va a prohibir entrenar, todo lo contrario, ni jugar. Si el entrenador te quiere jugar, vas a jugar. Y si te ganas en estos meses jugar en primera división, ole, mejor para todos. ¿Vale? Pero aquí se ha hablado con claridad y con seriedad a todo el mundo.
La filosofía hizo, Jordi, que desde la llegada vuestra se le recomendara a Longhi que hiciera jugar a gente del juvenil.
No. A Longhi no se le impuso nada, ni se le recomendó nada. Simplemente Longhi tenía una idea que antes pues no había podido trabajar y empezó a trabajarla. Creo que a Longhi no le hemos ayudado a ninguno, ni jugadores, ni técnicos, ni nadie. Porque, bueno, he encontrado una situación muy complicada como entrenador.
Sí, sí. A ver, es cierto, y lo hablamos con él en la última entrevista que le hicimos, uh-huh. Que él asume cuando el equipo no sube a segunda B a nivel deportivo y sí económico,
sí.
Que a él le fichan 15 jugadores que posiblemente él no conociera a ninguno. Pero claro. Si él sigue de entrenador es porque él quiere seguir, uh-huh. Y porque es un hombre de club. Por claro. Lo tanto, él también es responsable de todo eso. Luego no te sirve decir, es que yo no sabía nada. No, perdona, si tú no quieres seguir porque no estás de acuerdo con lo que se ha hecho, lo tienes fácil.
Todos tenemos nuestra parte de
claro.
Responsabilidad, incluso Raúl Longhi.
No, por eso, coges y te vas.
Claro, yo te digo... yo a Raúl Longhi no tengo nada que reprocharle, ha sido un entrenador de club en todo momento. Nosotros cuando llegamos pues había 2-3 jugadores del juvenil que creíamos que ya por edad tenían que estar entrenando en el segundo equipo y se lo propusimos, se lo accedió y una vez los jugadores comenzaron a entrenar, pues han sido titulares algunos o han jugado más otros. Entonces, bueno, creo que Raúl Longhi ha sido una víctima de las circunstancias.
No estoy de acuerdo contigo. En eso estoy de acuerdo que Longhi, a ver, también es responsable, por supuesto, porque él es el sí. entrenador y cuando un equipo lleva 13 partidos sin ganar...
Desde luego.
Claro, no puedes mirar siempre a Germán de la Cruz o a Jordi Lardín. No.
Escúchame, Germán de la Cruz, estoy seguro que en su idea de que el Español tuviese un filial en segunda A, pues optó por fichar unos jugadores, pero nunca pensando en otra cosa que no era lo mejor para el club.
Yo no, por supuesto, y lo que decíamos,
lo mejor para el club.
Que te puede gustar o no te puede gustar, claro, la filosofía que se hizo,
por supuesto,
pero que nunca lo hizo intentando fastidiar al Español, eso está claro.
Estoy totalmente de acuerdo.
Y lo que no me gustó, y es lo que siempre intento defender, no es que yo quisiera defender a Germán, que para mí es una persona que puede tener sus cosas buenas o sus cosas malas, pero lo que no puede ser es que cuando se ficha a estos jugadores antes de empezar la liga, ya todos son muy malos.
Yo en todas esas cosas no voy a entrar, ni puedo entrar, ni me gusta entrar, porque yo creo que cada coordinador que ha pasado por el fútbol sala del Español ha intentado lo mejor por el fútbol sala del Español y por el Español. Nunca voy a creer la mala fe de las personas y creo que no lo han tenido. O sea, no te lo digo porque creo que no lo han tenido. Lo del que 15 jugadores o 16 jugadores ya es algo valorable por la gente, por el socio. Yo no voy a valorar eso. Yo tengo un Español B hecho y con ese Español B voy a intentar sacar los máximos jugadores posibles para el primer equipo.
¿La idea, Jordi, es que el equipo se mantenga en Segunda B?
Sí, por supuesto. Una vez tenemos una plaza en Segunda B, dentro de la formación de un jugador está la competición. Si esos jugadores se relajaran porque nos diera igual jugar en tercera división, serían jugadores que no valen para el primer equipo del Español.
No, es que además yo tengo otra teoría, que si la idea es que el equipo bajara, no tenéis por qué cesar a Longhi.
Por supuesto.
Claro, sigue Raúl, que ya estaba todo como estaba y daba todo lo mismo. Pero claro, no se ficha a un entrenador como Manolo Márquez pensando que el equipo baje.
No, la decisión de cesar a Raúl Longhi no es una decisión tomada porque se hayan perdido 6, 7, 8, 9, 10 partidos o no se han ganado 13 partidos. Es una decisión por la línea del equipo, más que nada, porque se veía que el equipo iba menos y no veíamos claro que se pudiera levantar la situación, ¿vale? Entonces se toma esa decisión, pero por supuesto que dentro de la formación está la competición. La competición está el salvar al equipo y el mantener un equipo importante Segunda vez.
Bueno, hablar ahora un poquito, me encantaría, por supuesto, porque además si te has gastado un dinero para conseguir la categoría, perder la categoría ahora, no sé, sería...
No sería un desastre, pero sí sería un fracaso.
Claro, pero yo no sé si... porque siempre estamos también en otra teoría. Los jugadores de tercera, claro, en los últimos años, estando en tercera, han subido jugadores de tercera a primer equipo. Caso de Amat, caso, por ejemplo, de Álvaro Vázquez.
20 jugadores han subido.
Ya, pero o sea, yo te hablo un poco de la época Pochettino, ¿no?
Sí.
Entonces, claro...
Sí, desde Javi Márquez en la época de
también, exacto, Javi Márquez, claro, subió de tercera división.
López, Baena, han subido Molina,
Víctor Álvarez también.
Víctor Álvarez, ha subido Juanjo Ciércoles, han subido muchísimos jugadores.
Y todo es de tercera, es decir, ¿da lo mismo Segunda B que tercera o es
no,
algo...?
No, da lo mismo.
¿Es mejor Segunda B?
Es mejor Segunda B que tercera, por supuesto, por... es más competición Segunda B que tercera.
¿Tú confías, Jordi, que los jugadores que están ahora sean capaces de asumir ese punto de compromiso que el club les dio al principio de temporada para no dejarse?
Yo creo que este equipo está capacitado para quedar el 10, octavo, séptimo en esa posición. Creo que tenemos jugadores muy bregados en la Segunda B y en Tercera División y que sacarán la competición adelante.
¿Has visto un cambio en la actitud de los jugadores?
En todos los cambios de entrenador hay un cambio. En todos, sí, he visto un cambio, pues porque los jugadores vuelven a estar enchufados y pues eso pasa siempre que hay un cambio de entrenador.
Claro, lo que pasa es que como la...
Vamos a darle 3-4 partidos para ver si hay un cambio.
Claro, el problema ha sido que con la llegada de Orihuela se montó tanto pollo con el tema de los del calendario que hemos estado, pues, claro, dos semanas sin jugar.
Por eso, vamos a darle 3-4 jornadas a ver si hace un cambio.
Aparte de que también hemos tenido suerte, ¿no? Porque sin jugar estamos donde estábamos.
Sí. No, la verdad es que los resultados nos han ayudado a no entrar en esa zona que a todo el mundo le da miedo. Y más en un filial.
Bueno, para que el partido del domingo se las trae el Hospitalet, ¿eh? Que es un partido difícil.
Es un buen partido, una buena piedra de toque para que el míster vea el nivel que tenemos.
Bueno, podemos hablar un poco, Jordi, un poco de la idea que de cara al año que viene.
Sí, la idea del año que viene es lo que me estoy repitiendo todo.
Sea segunda B o tercera, ¿es el mismo?
Sí, es la misma. Por supuesto, nosotros ahora varios jugadores que terminan contrato, que puede ser que no sigan, todo es cuestión de hablarlo con la dirección deportiva. Tenemos juveniles de tercer año, muchísimos, que por nuestra idea actual de fútbol base, estos jugadores ya tenían que estar en el Español B, y que hay que aprovechar. Vamos a intentar hacer hueco para todos y que puedan subir los máximos jugadores posibles del juvenil. Todos los que estén capacitados para hacerlo, no por ser juvenil de último año vas a poder estar en el Español B.
Claro, los que no vayan a los de último año de juvenil, si no van al B, lo lógico es que se marchen.
Lo ideal es que los jugadores del juvenil que creamos que tienen que estar en el B, estén en el B.
Pero los que no,
pues hay que cederlos.
Por eso digo.
Los que no se crean que tienen que estar en el juvenil, hay que cederlos o hay que darle la baja, porque ya se cree que no va a ser jugador de primera división.
No, estoy de acuerdo en ese sentido. Es decir, siempre se ha pretendido, sobre todo en los últimos años, también acelerar el proceso de edad.
Esa es nuestra intención, que el jugador de último año de juvenil tiene que estar en el Español B.
Sea en segunda B o tercera, que eso ya
sea es... segunda B o tercera. El competir está dentro de la formación.
Habéis traído dos jugadores también. Uno que es, le llaman Canario.
Sí.
Que viene del Palencia. El Danisa Cristo Rey, que es, sí. Dicen el antiguo Palencia.
Sí.
¿Por qué traéis ese jugador?
Con la salida de Jorge, y nos quedaba un hueco importante en la banda derecha, que no podríamos cubrirlo con alguien del juvenil, con las prestaciones que nosotros quisiéramos para el Español. Entonces, Canario es un jugador, bueno, ya curtido en segunda B.
Que la gente no lo confunda con el Canario que está en el Badalona.
No, con Méndez. Méndez es un exjugador de la casa.
Exacto.
No tiene nada que ver. Este es un jugador rápido de ambas bandas, con mucho gol, muchísimo gol, y con mucha hambre. Puede jugar en las dos bandas y es un jugador de ataque.
Y luego habéis traído también un jugador croata.
Sí, Tomislav Gomel.
¿Cuál es un poco la historia de este jugador, Jordi?
Bueno, es un jugador que ya en la coordinación conocíamos. Salió la oportunidad de poder incorporarlo, tenerlo 5 meses seguido con opción a otro más.
¿El jugador viene del Tottenham?
Del Tottenham, sí. Sí. Y
está en calidad cedido ahora, ¿no?
Es cedido con una opción de quedarse un año más. Nunca, también te digo, con opción de compra. Porque también te digo una cosa, las opciones de compra están para poder realizarlas. Yo para que quiero una oferta, este jugador, tienes que contar que ahora en Navidades un equipo ruso hizo una oferta por el de 4 millones de euros y el Tottenham no lo dejó salir. Hay muchas más formas de sacar provecho de una cesión que no una opción de compra.
Bueno, estos dos jugadores ya están a disposición de Márquez para el domingo.
Sí, bueno, Canario tiene que cumplir un ciclo de 5 tarjetas.
Bueno, no sabía yo que le quedaba el...
Sí. Y ya están a disposición, sí.
Bueno. Márquez es hasta el 30 de junio, con opción de algo más, o dependerá de muchas cosas. ¿O simplemente está hasta el 30 de junio?
Está hasta el 30 de junio y cuando llegue el momento valoraremos el trabajo. Estemos los que estemos aquí, esperemos que seamos nosotros, tengamos que valorar el trabajo de Manolo Márquez. Y una vez valoremos el trabajo de Manolo Márquez, pues decidiremos si tiene que ser un año más, dos o ninguno.
Todo el mundo habla bien de Manolo Márquez como entrenador.
Sí, mi primera opción fue Manolo Márquez. No hubo mucha duda. Yo, cuando propusimos el nombre de Manolo Márquez a la dirección deportiva, pues, te parecía lo mismo que nosotros. Habían otros nombres.
¿Se habló de Cholito Martín Pose también?
Sabían, sí. Pero bueno, creo que cada entrenador tiene un perfil distinto que hay que adecuarlo a la situación del equipo.
Jordi, no sé si alguna cosa más nos dejamos del B, porque me gustaría también hablar un poco de juveniles para abajo.
Ajá.
¿Cuál es también la idea que tenéis?
Bueno, ¿qué idea quieres que te...?
No, ¿qué quieres decir? Si del B...
No, del B yo creo que estaba, si tienes alguna pregunta no tengo...
No, yo creo que no... Bueno, sí, jugadores... Chuli, ¿nos toca algo aún o ya lo hemos perdido?
Pues Chuli ya creo que es un contrato que está en oficinas del Español y tendrán que ver si tenemos algún tipo de contrato de formación o algún tipo de...
Pero no lo tenemos cedido ni nada, ¿no?
No, es un jugador que causó baja.
Pues mira, está haciendo un daño en el Recre ahí.
Ya sabes que eso son cosas de...
No, sí que es verdad. Sí que es verdad.
Da muchas vueltas.
¿El tema Canal?
Bueno, el Canal es un jugador que termina en junio y es un tema que tenemos que valorar en los próximos días con la lesión deportiva, porque es un jugador que si volviera tenía que estar para el primer equipo. Hay que valorarlo con los...
Pues entonces yo creo que ya
claro.
Está complicado. Claro. Y eso que lo que hizo en el primer equipo el par de partidos que jugó no estuvo mal, incluso de lateral.
Bueno, sí, ya te digo, a mí me parece un jugador para el primer equipo, lo tienen que valorar, no sé si tiene perfil o no primer equipo, pero para el filial yo creo que ya no es el perfil.
Ya. ¿Nos queda un jugador cedido más por ahí? ¿O ya no?
Bueno, los que hemos cedido este año.
¿Y alguno tiene opción de vuelta?
Bueno, Mario Ortiz...
Bueno, estos dos no, me refiero... Del año pasado, los que se fueron...
Sí.
Pero ya sin opción de nada.
Sin opción de nada.
Excepto el tema Canal.
Sí, el tema Canal. Exactamente.
Bueno, pues hablamos ahora un poco del juvenil. Hay un planteamiento... a ver, ahora hay una serie de entrenadores desde el juvenil A hasta el prebenjamín.
Sí.
¿Todo esto va a tener un cambio también de cara al futuro?
Seguro que va a haber cambios, por supuesto. No te los voy a decir porque antes...
No, ya me imagino que no me lo vas a decir, pero que ya los tenéis en mente.
Pero sí, claro.
¿Habrá cambio de nombres de, por ejemplo, de un cadete que pase a un infantil, cosas de estas, o también es posible que entre gente distinta?
No, siempre será categoría, siempre irá de menos a más, nunca de más a menos.
Es decir, que nunca vais a de un cadete no lo pasaréis al infantil.
No. Creo que los entrenadores tienen que ir cumpliendo ciclos con los jugadores y creciendo con alguno de los jugadores que han llevado durante mucho tiempo. Hacer, lo creo lo importante en un entrenador es hacer el año de B y un año de A con ese equipo y haciéndolo crecer.
Pero se va, es decir, la gente que está ahora va a seguir en el club o si ya crees que ha cubierto un ciclo, hay que cambiarlo.
No. Lo más importante en un entrenador del Español, de juveniles para abajo, sobre todo juvenil B hacia abajo, es formar. A mí no me interesa ningún entrenador que quiera, entre comillas, y que se lea bien, ser entrenador profesional de primera división. Yo, lo más importante es que los entrenadores quieran formar jugadores y no formarse a ellos mismos.
Sí, habéis hablado con todos ya y ya tienes la idea de lo que se va a hacer el año que viene.
Sí, tenemos una idea.
Independientemente de cómo se quede.
Claro. Sí, no. A ver, los resultados son importantes hasta cierto punto. Que un jugador quiera quedar primero, para mí es lo más importante. Pero si no se queda primero, lo más importante es que compita bien. Entonces, tenemos un equipo al lado que tiene un presupuesto de unos 4 pluca.
Pues, claro, como mínimo.
Claro, pues lo que tenemos que hacer es adaptarnos y competir. Intentar competir lo máximo posible dentro de la formación.
¿Tienes miedo, Jordi, que este año haya una desbandada de jugadores por lo de siempre, porque ofrecen a los padres, bueno, pican a los padres con dinero, etcétera, etcétera, y se vayan? Porque siempre se ha hablado de que la gente que está aquí lo que tiene que saber es por qué está aquí y lo que significa estar en el Español.
No tengo miedo. Estamos trabajando. Sé que se van a ir jugadores porque no tenemos forma de competir contra eso. Lo sabemos. Sabemos que se van a ir, por lo tanto, estamos buscando... En esas posiciones, que como, claro, aquí nadie es tonto. Los clubes van a buscar a los jugadores más destacados, que se van a llevar, pues estamos buscando las segundas alternativas que tenemos. Y se irán unos y vendrán otros que cubrirán esas plazas igual de bien.
¿Alguno de estos chavales se siente tan perico que es capaz de quedarse?
Sí, muchos. Muchos de ellos no se van con ofertas tentadoras porque son pericos y de familia perica. Y eso, pues, eso es lo más grande que tenemos los españolistas, que cuando somos periquitos lo somos de verdad.
¿Te sientes feliz ahora, Jordi, con todo lo que estás haciendo, con tu vuelta al club, en esta nueva tarea?
Muchísimo, muchísimo. Es un trabajo que me llena. Yo sabía dónde venía, que era mi casa, a lo que venía, que es a tener mucho trabajo, a tener menos tiempo libre y a ganar menos dinero. Pero bueno, me da igual, porque esto lo conversé todo con bajar todos los días a ver entrenos de chavales y ver cómo van progresando y creciendo como futbolistas.
Y también un poco con la necesidad de reducir económicamente también todo lo que es el presupuesto, que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
Bueno, es un país en recesión, tenemos que hacerlo todos. A mí, te lo vuelvo a decir, Javier, lo más importante, ya no te digo en la vida, sino en la vida y en el fútbol, es adaptarse. Y si no tenemos tres, tenemos dos, pues vamos a trabajar con dos. No vale de nada quejarse, lo único que vale es el trabajo. Hay en Cataluña muchísimos jugadores y muy buenos. Muchísimos y muy buenos. Los tendremos, tenemos muy buena cantera.
¿Cómo te va con Ángel y con Iñaki?
Bueno, con Iñaki tengo menos día a día. Iñaki,
claro, porque él es más del primer equipo, claro.
Pero con Ángel es como tal, como un hermano. Ángel es el mejor profesional que podía tener a mi lado, y encima, pues como persona, que te voy a decir a ti, lo conoces perfectamente, es un trozo de pan. Como le digo a él, que es más bueno que el así.
Mira que se habló años de que tenía que entrar por todo el tema de sus estudios, y al final, fíjate, al final ha entrado. Pues
yo me alegro que haya entrado conmigo.
Con Aguirre, ¿cuál es la relación que tienes?
Muy correcta, es fluida, es correcta. La verdad es que yo...
¿Te ha sorprendido a Aguirre en algo?
Bueno, no me ha sorprendido porque yo sabía cómo entrenaba Aguirre, porque he seguido muchísimo fútbol y sabes que he estado ligado al fútbol desde que me retiré, y sé que Aguirre es un entrenador muy práctico, que tiene muy claro lo que quiere y que tiene muy claro cómo se ganan los partidos en situaciones difíciles, ¿vale? Juntar equipo, que no haya grietas, y a partir de ahí formar un bloque importante. Y esa es la única forma que hay para sacar a un equipo de la situación complicada en la que estábamos.
No, lo que es cierto es que, claro, planificar el año que viene el B, entre comillas, sabiendo que Aguirre tampoco sabemos si va a seguir, porque él no está claro aún, teóricamente.
Pero, Javier, yo creo que lo importante en un club no es pensar en el entrenador que va a tener el equipo. Es crear una línea de trabajo desde los alevines hasta el primer equipo. Y el entrenador que esté en el primer equipo, que se adapte a esa línea de trabajo. O sea, creo que esa es la idea.
Yo estoy convencido que Aguirre no sabe o no ha visto jugar a Lanzarote, posiblemente.
Yo creo que sí lo ha visto.
Ya, a ver, pero nos entendemos. Es decir, que aquí, cuando Iñaki estaba de tertulión aquí, siempre lo comentábamos. Es decir, el club tiene una línea. Y tienes que traer un entrenador que tenga esa línea.
Claro.
Que el entrenador no sea quien te traiga a los jugadores, porque el entrenador lo acabarás echando, se irá.
Sí.
Y te va a traer jugadores que no tienen nada que ver con la línea que tú tienes.
Totalmente.
Y te lo vas a tener que comer. Sí. Te traerás otro entrenador y te va a decir lo mismo. Entonces, lo lógico es que sea el club que diga, mira, señor Aguirre, ahora, bueno, porque ya está, pero otro entrenador, hay esto. Por supuesto que los entrenadores siempre tienen ese punto de que a mí me gusta este tipo de jugador, pero que no venga y te diga, no, yo quiero 8 jugadores.
Nada, eso es imposible. Es inviable ahora mismo para el español. Y aparte, que creo que no es lo correcto. Lo correcto es que el entrenador se adapte a la línea de trabajo de ese club. Siempre se tiene que hacer algún tipo de modificación, o se tiene que fichar a algún jugador, a algún entrenador puntual. Porque también se crea desde la dirección deportiva que hay un hueco en la plantilla. Pero yo estoy seguro que Aguirre se adaptaría perfectamente a esa línea de trabajo.
Bueno, pues si se adapta, posiblemente siga.
Uh-huh.
Ah, pues si ya te dice, no, que yo el año que viene quiero siete jugadores, ya
vamos. De todas formas, lo has tenido en el mercado de invierno.
No, que se ha visto claramente que él, es posible que él quisiera este o este jugador, lo que sea, pero que él ha sido capaz de decir, oye, pues mira, si no viene el primero, para traer el quinto,
claro,
que no venga nadie, y para gastarte un dinero y dar a un jugador que ni va a jugar, por hacerlo bonito. Bueno, hay que contentar a la gente con fichajes. Pues no.
Totalmente de acuerdo.
Yori, pues agradecerte estos minutos.
Un placer.
Bueno, han sido bastantes.
No, de todas formas, ya sabes, mira, si hasta ahora Jordi o Lardín no ha entrado en antena porque creía que lo más importante era trabajar y acabar el trabajo que estábamos haciendo, y una vez después de acabar el mercado de invierno, que cuando se acaba el mercado de fichajes, y nosotros pues ahora estamos ya planificando el año que viene, poder atenderte con tranquilidad y poder hablar como te estoy hablando con claridad.
Ya, hombre, ya sé que con claridad hasta cierto punto, porque hay cosas que no me puedes decir, eso está claro.
Normal,
cambio claro. De entrenadores, qué jugadores no van a ser el año que viene, teóricamente en el B.
Pero si no se lo he dicho a un entrenador, ¿cómo te lo voy a decir a ti?
No, que yo entiendo perfectamente, porque tú imagínate que dices, no van a seguir este y este. Y yo, oye, Jordi, ¿qué pasa? Que ya me... Normal.
No, normal,
normal.
Las circunstancias cambian. Quizás hay un entrenador que hasta ahora no reúne el perfil y le veo trabajar los próximos 4 meses, 3 meses, y digo, vaya, pues me ha sorprendido.
O un jugador del B, que
claro,
en estos momentos digas, este jugador no tiene futuro,
claro,
y desde ahora, desde el partido del domingo hasta que acabe la liga, pues
claro,
te da un salto cualificativo impresionante.
Claro, la rompe y dices, pues nada, pues te tienes que tragar la lengüecita y decir, este jugador sirve para el primer equipo.
Exacto. Uh-huh. O para el B.
Por supuesto.
Del año que viene, porque hay gente joven también, de 18, 19, 20 años,
que
también tampoco vamos a claro, tirar a todos y que jueguen solo los de 18 años. Porque...
Ah, sí, aparte de que los de 18 años, tal como está planificada la plantilla, solo pueden jugar 4 por partido.
Con en edad juvenil, sí, claro.
Claro, entonces tampoco es tan fácil. Tampoco es tan fácil porque cuenta que ya tenemos Rubén Duarte, que es un jugador que está jugando, Joan Jordán, Paul Cuaye. Y estaba entrando Pau, el portero, a las convocatorias.
Claro.
Imagínate que pones 4 a jugar y se lesiona el portero y tiene que entrar Pau. No puede entrar Pau. Es un problema.
Yori, muchas gracias y mucha suerte. Primero al B, porque lo ha pasado muy mal, y por supuesto a todo el fútbol base, y que, bueno, que podáis cumplir los objetivos que tenéis.
Muchas gracias, Javier.
Las 7:48, hacemos una pausa, nos vamos a la Hacienda Gourmet y hablamos con Ricardo Fernández de la Curva.
Eso está hecho, eso está hecho. Dale, 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 el super derecho. Eso está hecho, eso está hecho. Cómete conmigo, nena, uno perverecho.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones, comidas y cenas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. Además, de lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a solo 10,50. Y los fines de semana, el mejor buffet libre que puedas encontrar. Y si quieres una comida privada, tienes al Racunet de Campalou. Campalou, calle Montesa 15 en Esplugas, siempre con el español.
Eso está hecho. Está hecho. Dale, 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 es tu berberecho. Eso está hecho. Eso está hecho. Cómete conmigo, nena, uno berberecho.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
10 minutos para las 8 para poner el punto y final a este especial hoy de Tiempo de Español, que empezábamos a las 6:30 y que vamos a acabar a las 8, y a las 8 les dejaremos con la segunda parte del encuentro entre España y Uruguay, partido amistoso, con nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Ya saben que el partido lo podían seguir desde las 6:30 en el 102 de la FM y el 89.8 también de nuestra FM. Pero nos vamos, antes de hablar con Ricardo Fernández de la Curva, a la Hacienda Gourmet. Ya sabes que la Hacienda Gourmet está en Sarriá, en la calle Cornet y Mas, número 49. Es un restaurante y tienda gastronómica de productos artesanales y de gourmet. Tienes de lunes a viernes un menú de 11 euros y el menú gourmet 8 platos 25 euros. Ya sabes que es un lugar especial donde vas a vivir la gastronomía de manera distinta y con unos precios increíbles. La Hacienda Gourmet en la calle Cornet y Mas 49 en Sarriá, por encima de la Plaza Artós. Al margen de esos grandes productos gourmet para comer, tienes también productos para comprar como vinos, carbones, helados artesanos, chocolates, patas artesanales y patatas fritas gallegas, entre otros productos que no solo son de alimentación, sino también tienes, por ejemplo, unas velas muy bonitas con unos aromas increíbles. La Hacienda Gourmet. Si quieres reservar mesa, 93-205-5530, 93-205-5530. Y además, sabes que con la Hacienda Gourmet, si al término del partido del Español Athletic Club de Bilbao, más los que ya participaron en el momento gourmet del partido Español-Levante, pues los más divertidos, los más gourmet, pues tendrán una cena o una comida para dos personas en la Hacienda Gourmet, calle Cornet y Mas, número 49, en Sarriá. Ricard, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, no tenemos mucho tiempo hoy porque nos hemos extendido con Jordi Lardín a lo largo de más de media hora, pero queríamos comentar un poquito dos temas. Primero, lo sucedido el otro día en el partido con el Levante, porque parece que antes de todo lo que pasó al final del partido hubo gente del Levante que no se comportó en el centro comercial y ya venía un poco el tema caldeado, ¿no?
A ver, sí, bueno, yo más que nada la entrada de hoy era porque, como había comentado, se había dicho ayer en el programa de que se había insultado a la gente del Levante, se les había dicho cosas...
Pero en ningún momento se dijo de la curva, ¿eh?
Bueno, ya, pero la persona que lo dijo siempre se dirige a la curva, ¿vale?
Bueno, pues...
que nos conoce mucho, parece que nos conoce mucho. Entonces lo que quería comentar es que la gente del Levante ya en el centro comercial agredieron a gente del Español, estuvieron insultando a gente del Español, dentro del estadio se gritó contra el Español y al final del partido empezaron a gritar a segunda y empezaron a decidir obscenidades contra Cataluña y todo. Así que imagínate, y nosotros porque un cántico o algo se haya hecho contra el Levante, no creo que la curva esté en el ojo de todas las críticas ahora en estos momentos. Cuando yo creo que es cuando más se le necesita también para estar unida con el equipo. Es un poquito lo que te dije ayer y lo que te voy a comentar hoy, ¿no? Que parece que el tertuliano ya ha dicho dos o tres cosas de la curva y ya te digo que creo que está mal informado o no ve las cosas bien. Es un poquito, yo como responsable de la curva creo que tenía que salir a replicar a esta persona.
Bueno, pues repito que él no dijo en ningún momento la curva, ¿eh?
Bueno. A mí me llamaron, yo no lo podía escuchar.
No, yo lo he escuchado, yo lo he escuchado y yo te he dicho que no había dicho la curva en ningún momento, pero bueno, también es cierto que os podéis sentir ofendidos.
Exacto, sí, porque somos la afición que más anima, somos la parte del estadio que más animamos, que más gritamos y todo, y bueno, ya porque también había hecho otros comentarios anteriormente sobre la curva, y yo creo que está mal informado. Yo creo que la curva tiene un objetivo desde que empezó hace 10 años, cuando estaban al cargo otras personas, ahora estamos nosotros, y va a ser siempre el mismo, animar al club, defender los colores y ya está, siempre con el respeto, con la educación y con todo. Lo que no vamos a permitir es que se le intente bombardear en todo momento, y más que en estos últimos meses, que parece que somos los malos del club.
Me has hablado mucho de que hay una, no sé si separación, si hay mucha divergencia entre la gente de la curva, que hay gente que se va a ir de allí. ¿Qué no, puedes contar, no. Ricardo, de todo esto? ¿Todo esto es verdad, es mentira? Ya
no,
que
no, bueno,
te tengo a ti, te lo pregunto.
Sí. No, a ver, se sabe de que ahora mismo pues se han ido unas 40 personas de la curva, ¿vale? Uno es el máximo responsable de la juvenil, con otro grupo de gente, que son de los criacuervos, y bueno, por las no querían estar allí y han decidido irse, pero ya te digo...
¿El motivo sabes cuál es o...?
Bueno, hay varios motivos, yo creo que no, hay varios motivos, pues no seguían, no estaban de acuerdo pues como nosotros estábamos llevando la curva y ya está, no hay más.
Ya.
Bueno, ya has podido ver que están ahí arriba, se han ido 37 o 40, no puedo decir nada más. Yo espero que ellos estén allá arriba, que animen, que sigan al Español. Nosotros vamos a seguir lo mismo, pero nosotros seguimos 1.400, porque tal y como se fueron 40, tuvimos más de 100 solicitudes para entrar en la curva.
Yo creo que lo importante en este momento es, tal y como está el equipo, que está mejor que hace dos meses, por supuesto, y que ha vuelto la unión de la afición con el equipo, ya se vio el desplazamiento a Zaragoza, pues... no crear todo este tipo de problemas, de tensiones,
sí,
entre
los problemas
todos y ya
los
está.
Problemas, los problemas se buscan, a veces buscan fantasmas donde no los hay, ¿vale? Entonces, yo quiero saltar diciendo esto, no se ha ido toda la juvenil tampoco, es que la juvenil tampoco son 2000, ¿me entiendes? O como ni como la Peña Eternos, ni como los la G70, ni como el Día Cuervos. Allí hay mucha gente que van individual, la juvenil es un grupo de socios, como Eternos, como que la componen, y componemos todos la curva, que son 1400 en total.
Ya.
Se ha ido esta gente pues porque no tenían ganas de estar allí, porque no estaban de acuerdo, y ya está, nada más. No ha habido nada más. Lo bueno de esto es que sigamos todos animando al español, porque vamos a estar en desplazamientos y que esto no cree hay una confrontación ni unos rifirrafes ni nada. Tenemos que seguir para adelante y ya está, nada más.
Gracias, Ricard.
¿Vale?
Hasta luego.
Venga, hasta luego, Deu.
4 minutos para las 8, nos vamos a Residencias Guar y casi también nos vamos a Doha. Residencias Guar, residencia geriátrica muy familiar y acogedora que está en pleno centro de Barcelona, en la calle Provenza 275. Residencias Guar es una residencia orientada a la gente mayor que te ofrece una gran calidad de vida, cocina propia, servicio médico, calidad en los servicios también, talleres de actividades, todo ello en pleno centro de Barcelona, calle Provenza 275, esquina con Pau Clarís. Pide información al 93-215-1363, 93-215-1363. Residencia Esguard dispone de un ático con terraza muy soleado. Residencia Esguard es posiblemente la mejor residencia geriátrica que hay en pleno centro de Barcelona, no lo dudes. Además tiene unos precios muy, muy asequibles. Residencia Esguard, Provenza 275, residencia orientada a la gente mayor que te ofrece una gran calidad de vida. Residencia Esguard, calle Provenza 275, en pleno centro de Barcelona. 93-215-1363. Dos minutos y medio para las 8 de la tarde, para poner el punto y final a este programa especial, porque empezábamos a las 6:30, acabamos a las 8. Mañana tenemos nuestro horario habitual. Y para acabar, y antes de irnos a Doha, para que ustedes puedan vivir la segunda parte del partido amistoso entre España y Uruguay, nos tomamos una estrella. Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos despedimos. Recuerden que hoy hemos acabado un poquito antes porque hemos empezado también un poquito antes, así que no pasa nada. Mañana entre las 7 y las 8:30 volveremos como siempre en la sintonía de Tiempo de Español con nuestro horario habitual, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Recuerden que cada miércoles pueden ir de manera gratuita a visitar la antigua fábrica de Estrella Damm en la calle Rosellón 515. Conocerán un poquito la esencia de Estrella Damm, cómo se hacía la cerveza, cómo se hace la cerveza ahora, y también algo importante. Verán el vínculo de Estrella Damm con la ciudad, con el deporte y con el Real Club Deportivo Español. Visita gratuita, por lo tanto, cada miércoles entre las 5 y las 8 de la tarde a la antigua fábrica de Estrella Damm en la calle Rosellón 515. Nosotros nos vamos, les dejamos con Tiempo de Juego en esta segunda parte del encuentro entre las selecciones de España y Uruguay, partido amistoso que se está disputando en Doha. Así que gracias a nuestro compañero Sito Ramírez, a los mandos técnicos.